Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año 2025 ha empezado a medio gas para el turismo en Málaga. ¿Por qué te digo esto? Pues por un dato muy concreto. En enero, en el mes de enero, los hoteles de la provincia de Málaga han alojado a 270.000 turistas. Así, dado el dato sin más, visto el dato sin más, pues puede parecer una cifra muy razonable para un mes de enero, un mes de baja temporada, que de hecho es un buen dato. Pero también es cierto que son menos turistas que los que nos visitaron hace justo un año, en enero del año pasado, en concreto un 12% menos. El año pasado, en enero, se superaron los 300.000 huéspedes en los hoteles de la provincia de Málaga. A lo mejor te estás preguntando, ¿y eso por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo de esa bajada, de ese descenso de turistas en un arranque de año, de este año 2025? Pues tiene una explicación. Es que los españoles, nosotros, los españoles, estamos viajando menos. Están viniendo menos españoles a hacer turismo aquí a Málaga y eso pues ha lastrado el dato final, porque extranjeros tenemos un montón, pero el turista nacional ha bajado. En todo caso, te recuerdo el dato de este comienzo de año, 270.000 alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga. Si hacemos la lectura por municipios, Málaga capital se sitúa a la cabeza al concentrar el 40% del total de esos que nos visitan. Le siguen Torremolinos, Marbella y Fuengirola. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido esta misma mañana. Si hablamos del número de estancias, de las noches que pasan esos visitantes en los hoteles, en enero de este año se han registrado casi 850.000 estancias. Es el dato de las pernoctaciones, las noches de hotel. Es un 6% menos, eso sí, que en enero del año pasado. ¿Y cuánto tiempo, por cierto, están aquí los turistas que nos visitan en un mes de enero? La media, según el dato del INE, es de 2 noches. Esos son datos de hoteles, pero la oferta para alojarse en nuestra provincia abarca otras opciones. Es el caso de las casas rurales, un sector que afronta el puente del Día de Andalucía con una previsión de ocupación del 55%, 10 puntos más que hace un año. Esta cifra coloca a Málaga como la provincia líder en turismo rural en Andalucía. Según la plataforma Ruralidays, estas buenas cifras de ocupación se están alcanzando gracias a las familias con niños que aprovechan la Semana Blanca y el largo fin de semana para pasar unos días de descanso. Félix Cea es cofundador de esta plataforma de reservas con sede aquí en Málaga.
Entre las principales razones para elegir una casa rural están la disponibilidad de amplios espacios privados, lo que permite a las familias compartir tiempo sin las restricciones de un hotel. La disponibilidad de zonas infantiles, mesa de ping-pong, billar, baloncesto o incluso minigolf.
Otro de los motivos que llevan a las familias a optar por un alojamiento de este tipo, por una casa rural, es la desconexión digital que ofrece el entorno rural. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.33 minutos, nos asomamos al balcón de FSAENF, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Y dice el hombre del tiempo de este programa que no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales por la tarde. Más probables van a ser en el interior. De hecho, en algunos puntos concretos del interior de la provincia, esa lluvia puede ser moderada. Al final del día se irán abriendo los claros, por ejemplo, en toda la franja litoral. Hoy podemos decir, podemos hablar incluso de calor, porque tenemos viento de terral, un viento que va a disparar el termómetro a los 24 grados en Vélez, Málaga, y los 23 grados están previstos aquí en la capital. Y ese viento nos va a dejar intervalos fuertes a partir de esta tarde, incluso con rachas que ocasionalmente pueden ser muy fuertes en las sierras. Va a ser solo hoy esto del terral, porque mañana el termómetro vuelve a caer a los 19 grados aquí en la capital. Y mañana volveremos a tener cielos nubosos y lloviznas en todo el litoral. Lloviznas muy puntuales y suficiente para mancharlo todo, poco más. A partir del jueves, si los modelos no cambian, sí que se espera lluvia hasta el domingo.
F. Sainz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sainz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sainz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora nos situamos a pie de carretera. Según informan desde la DGT, la situación es completamente fluida. Se circula sin complicaciones en la red viaria de toda la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos algo de circulación un poquito más intensa en el entorno de la comisaría provincial. Y recuerdo que calle Victoria permanece cortada en ambos sentidos por obras que está realizando Enmasa. No se sabe cuándo se abrirá al tráfico. De momento, esta semana, que no hay colegio, pues las cosas están más tranquilas. Veremos a ver cuánto tardan esas obras de Enmasa. Recuerda, calle Victoria, cortada en sentido norte y en sentido sur. Este viernes es el Día de Andalucía y ya sabes que cada año, con motivo del 28F, la Junta de Andalucía celebra un acto institucional en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, para la entrega de esas distinciones, títulos de hijo predilecto y las medallas de Andalucía. En el listado de premiados este año, como te hemos contado aquí en la cadena COPE, encontramos a malagueños como Pablo Alborán, que va a recibir la Medalla de Andalucía a las Artes y que será el encargado, además de interpretar el himno de la comunidad en esa ceremonia. Y también el otro nombre malagueño es el de un líder empresarial, Javier González de Lara. Es el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, que recibirá la medalla en la categoría de Economía y Empresa. Javier González de Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de saludarte y a todos los amigos y oyentes de COPE.
Felicidades, Javier. Supongo que, pues, no sé si se reacciona de la misma forma, sea la persona que sea, cuando te llama el presidente de la Junta y te dice, oye, que te vamos a conceder una medalla. En tu caso, ¿cuál fue la reacción?
Bueno, la verdad es sorpresa, porque tengo la oportunidad, la suerte, que por distintas razones profesionales tengo contacto casi permanente con el presidente de la Junta, como es obvio. Pero no te esperas, estás con la guardia bajada, como se dice vulgarmente, y no te esperas que te van a decir, y cuando te lo dice, pues te embarga la emoción, te quedas prácticamente sin habla y bueno, piensa uno, ¿y por qué a mí, no? Y no a tantísimas personas extraordinarias que también lo merecen, ¿no? Porque tenemos una tierra llena de talento, llena de creatividad, llena de gente, hombres y mujeres trabajadoras al máximo, y bueno, me sentí emocionado y abrumado por su llamada y sobre todo por el acuerdo del Consejo de Gobierno.
Claro, ¿y por qué Javier González de Lara? O sea, ¿qué le hace merecedor de esta distinción de Medalla de Andalucía en la Economía y en la Empresa?
Bueno, pues no lo sé, yo no lo sé, seguramente lo sabrán ellos que me la han concedido. Bueno, vamos a ver, al final es una trayectoria, todos sabemos a lo que nos dedicamos y yo creo que esto es un reconocimiento, en fin, a muchísimas personas que me han ayudado, me han acompañado en este largo camino profesional y empresarial, ¿no? Y yo creo que defender los valores de la empresa, los valores como motor de creación de empleo, de prosperidad, de bienestar y siempre con las personas en el centro, ¿no? Desde una visión también humanista de la empresa. He dedicado muchos años de mi vida al mundo empresarial, lo seguiré haciendo mientras Dios quiera. Y bueno, mi vida profesional pues se ha basado en buscar siempre consensos, ¿no? Y trabajar con esfuerzo en que al final pues los agentes económicos sociales, los sindicatos, los empresarios, la propia administración, podamos tener acuerdos sólidos, estabilidad, equilibrio. Y algo que hoy en día, los oyentes lo comprenderán, es muy difícil y muy complejo, que es tender puentes y no levantar muros. Al fin y al cabo, eso es lo que intentamos hacer nosotros a través del diálogo social y de la paz social.
Javier González de Lara lleva 14 años al frente de la CEM, de los empresarios de Málaga, y más de 10 años al frente de la CEA, de los empresarios andaluces. ¿Deben entenderse los empresarios, Javier, con el gobierno independientemente del color político que tenga?
Por supuesto, nosotros no hacemos política, nosotros no nos elige ningún parlamento, somos una organización importante en el ámbito social, dentro de la sociedad civil, reconocido por la Constitución española, por el Estatuto de Autonomía, y nosotros lo que respetamos a los gobiernos, independientemente de la decisión de los ciudadanos. Otra cuestión es que luego los gobiernos sean más o menos afines en base a la toma de decisiones que ellos hagan. Por lo tanto, entiendo que siempre hay que estar con la mano tendida y siempre buscar el acuerdo. Pero es cierto que nos ponen a veces las cosas muy difíciles. Hay algunos gobiernos en los que la ideología pesa más que otros y al final, bueno, pues hay ciertas controversias y dificultades en la gestión. Pero bien, forma parte de lo normal, forma parte del sentido común. Para nosotros lo fundamental, si me permite decirlo, es transmitir el valor de la empresa. Mi medalla, que no es mía, es compartida de tantos miles de hombres y mujeres que luchan anónimamente como autónomos, como pymes, como micropymes, como miembros de también trabajadores de cualquier empresa, cualquier compañía, vosotros mismos, ese magnífico equipo de COPE. Esto es de vosotros también. Esto es el reconocimiento a vuestro trabajo, a vuestro esfuerzo, al sacrificio de tantas personas que sacan adelante este país, la otra Andalucía. Está en la otra Andalucía, la que madruga, la que trabaja, la que produce, la que se deja la piel cada día para dar una imagen mejor para sus hijos, para sus descendientes, para sus nietos. Y humildemente, pues yo soy, o intento ser el reflejo de esa Andalucía que en la economía y en la empresa tanto hacen por todos.
Estamos hablando con Javier González de Lara, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía. Javier, hoy en estos días estamos hablando mucho de perdonar deuda. ¿A un empresario que esté endeudado hasta arriba o hasta medio o hasta abajo, que tenga deudas, que le diga a alguien te las perdono, eso cómo lo recibiría un empresario?
Bueno, es inaudito. Todo lo que estamos viviendo es inaudito y, por supuesto, no nos parece que sea una decisión inteligente. Yo creo que al final es lo que decimos, ¿no? La política inunda la toma de decisiones. Al final se habla de condonación de deudas como si las deudas se perdonaran. Las deudas las paga otro. Es como si uno deja de pagar la hipoteca de su casa. Al final alguien lo va a pagar y seguramente tus descendientes o lo van a pagar tus familiares. Pues lo mismo pasa. Esto es un disparate económico y un agravio comparativo. ¿Por qué? Porque se condona la deuda que no se puede condonar y jurídicamente yo tengo mis dudas. También como letrado puedo dar mi opinión. Creo que esto, desde el punto de vista del régimen tributario y fiscal, es muy complejo de entender. Ya veremos esto cómo queda. Pero sobre todo se premia al incumplidor. Se premia el incumplidor. Es decir, ha habido comunidades que no han tenido limitación en el gasto en muchas ocasiones y bueno, ahora de repente, y hablo de Cataluña, pues se le perdona, ¿no? Porque es un acuerdo político. Efectivamente, los empresarios a partir de ahora pensaremos, bueno, si tenemos alguna deuda con la agencia tributaria o con la Seguridad Social, algún día vendrá alguien a rescatarnos, Capitán Trueno, para ver cómo ese autónomo que paga su sello de autónomo cada mes con enorme esfuerzo, que se lo suben, que le suben los costes sociales, las cotizaciones. ¿Algún día va a venir el Capitán Trueno a liberarnos de tantos pagos, de tantos costes que las empresas tenemos que soportar? Yo creo que todos somos iguales ante la ley. Y al decir todos, lo dice la Constitución española. Tenemos que respetar la Constitución española. Y esto, en mi opinión, roza la inconstitucionalidad.
Habla claro, Javier González de Lara. Por cierto, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy el tejido empresarial andaluz y en qué lugar, qué lugar ocupa nuestra tierra, Málaga, en ese entramado? ¿La situación de nuestro tejido empresarial es buena, mejorable, es óptima?
Bueno, yo creo que Málaga, todos sabemos que es si me permite la expresión, un cañón económico. Málaga es una provincia muy dinámica donde años atrás, recordarás, Mónica, que hablábamos del crecimiento exponencial de la provincia respecto al número de empresas en comparación con otros territorios de Andalucía. Por entonces, hace unos años, ya llevamos casi 18 años consecutivos siendo generadores de mayor número de empresas y de empleo que cualquier provincia de Andalucía. Una de cada tres empresas que se crean en Andalucía se crean en Málaga, pero que estamos ya rozando casi el 40% de las empresas que se crean en Andalucía. Eso es muy importante, eso es muy relevante, porque Málaga ostenta un liderazgo destacado. Luego la diversificación de su tejido productivo cada vez se va haciendo mejor y la calidad también de las distintas actividades empresariales. Tenemos que ir
Parece que
prosperando,
tenemos.
pero qué duda cabe. Que las empresas malagueñas pues están teniendo una importancia enorme en el contexto de toda Andalucía.
Te hemos tenido un pequeñito problema de sonido, de cobertura. En todo caso, Javier, para terminar, en una provincia, en esta, en Málaga, donde nos encontramos, que es tan importante, pues no sé, en el sector turístico, donde el tecnológico está en auge, si un grupo inversor se acerca a Javier González de Lara, a la CEA o a la CEM, le pide consejo sobre, oye, ¿qué negocio montar en Málaga? ¿Qué le aconsejaría? ¿Hacia dónde se dirige la estrategia económica de nuestra provincia, según entiende Javier González de Lara?
Bueno, yo creo que hemos logrado, eso es una buena pregunta, hemos logrado una enorme diversificación de nuestro tejido productivo, pero seamos también conscientes de que lo que hacemos tenemos que seguir haciéndolo bien y haciéndolo mejor. Y para ello tenemos una industria turística que es única. Tenemos el tercer aeropuerto peninsular. Tenemos un sector vinculado al alojamiento, al turismo, al ocio, a la gastronomía, que es única. Tenemos una logística de transporte fantástica, un sector inmobiliario y la construcción también líder en España, y un agroalimentario que muchos querrían tener y envidiar. Por lo tanto, cualquiera de esos sectores económicos serían magníficos para invertir. Hoy en día, ¿de qué podemos hablar? Pues de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Málaga acoge cualquier sector económico porque está bien comunicada. Tiene conexión con todos los destinos europeos y de muchas partes del planeta para poder tener, de alguna manera, el mecanismo de atracción de ese talento que todos deseamos. Por lo tanto, el empresario, la empresaria que quiere instalarse en Málaga lo va a tener fácil. Lo que va, lógicamente, a necesitar, pues el suelo, que muchas veces decimos los empresarios que no hace falta un más suelo productivo y mejor equipado, pero Málaga ahora mismo es un crisol de oportunidades. Yo creo que lo podemos extender a Andalucía, pero que duda cabe que nuestra capital, nuestra provincia, ahora mismo es un paraíso desde el punto de vista empresarial, con todas las dificultades que lógicamente lleva una empresa de riesgo, de asumir compromisos, de inversiones, etcétera. Pero hay que quedarse con lo positivo. Málaga sigue liderando todo lo que es la economía andaluza y espero y lo deseo que siga haciéndolo muchísimos años.
Javier González de Lara, medalla de Andalucía en la categoría de Economía y Empresa. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas felicidades. A disfrutar del acto del viernes.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de COPE.
En deportes, entrenamiento del Málaga, puertas abiertas con muy buen ambiente en las gradas, en la Rosaleda. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, sí, se ha dado el Málaga un buen baño de masas con mucha chavalería en el entrenamiento a puertas abiertas que ha tenido lugar durante la mañana de hoy y sobre todo con sorpresa porque, como te venía anunciando en el día de ayer, el Málaga Club de Fútbol va a presentar esa camiseta retro, una camiseta que está basada a finales de los años 90, una de las épocas más gloriosas del Málaga Club de Fútbol, cuando jugó los Roteta, Valcárcel, Darío Silva, Odeli Valdés, y que seguro que va a causar furor y muy buenas sensaciones en la parroquia del Málaga Club de Fútbol. De esta manera, pues el equipo de Sergio Pellicer ya empieza a encarar el partido de este próximo sábado, en el que se va a medir al conjunto de la Unión Deportiva Almería para ver el desembarco malaguista, y menos de lo que quisiera, la afición del Málaga, porque ha habido petición de 1.000 entradas por parte de la parroquia blanca y azul, pero de momento el Almería solo ha cedido 400 de esas entradas, así que va a haber un buen ambiente en ese derbi andaluz entre Almería y el Málaga de este próximo sábado. En ese partido estará presumiblemente Izan Merino, que ha sido hoy uno de los hombres más aclamados por la parroquia del Málaga Club de Fútbol. Canterano, solo 18 años, renunció al Real Madrid por jugar en el equipo de su tierra. El otro día fue titular y reconoce que para ser titular en este Málaga hay que trabajar mucho porque hay mucha calidad en ese centro del campo.
Bueno, al final yo siempre digo que donde sea para ayudar al equipo, y es cierto que teniendo a los jugadores que hay en el equipo es fácil jugar con todos ellos, Ramón, Manu, Luismi, Juanpe y Luca que nos han estado, la verdad que contento y feliz de poder seguir sumando minutos y ayudando al equipo.
Palabra del joven Izan Merino. En el plano negativo, ayer fue operado Aitán. Vaya la mala suerte que está teniendo este jugador. Ha enlazado dos lesiones graves de rodilla y ahora ha sido operado de los músculos isquiotibiales de su pierna derecha. Estará entre 6 y 8 meses más de baja. Encadenando, va a estar casi 3 años sin poder jugar al fútbol de manera regular Aitán. Así que mucho ánimo para él. Y te habla también de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Después de las celebraciones, de la fiesta y del merecido descanso, el equipo ya prepara el partido el domingo frente al Baxi Manresa. Pendiente de la enfermería, hay buenas noticias porque Yankuba Sima ya se entrena con normalidad. También lo hace Barreiro. Egin, después de 5 semanas, también se pone a las órdenes del técnico de Unicaja. encaja de Ivonne Navarro y la baja va a ser seguramente la de Alberto Díaz. El domingo regresa Mario Senzuperi aquí a Málaga. Así que, Mónica, todo esto y mucho más tenemos hoy tertulión de fútbol en Deportes Cope Málaga a partir de las 3 de la tarde.
Pues ahí estaremos, pegado a la radio, como siempre. Gracias, Emilio. 12:49 minutos.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
A esta hora hablamos del Carnaval de Málaga, que se prepara ya para vivir su recta final en la calle y para un apretadísimo fin de semana de actividades que te iremos desgranando. En todo caso, con la cerveza Victoria fresquita en la mano, saludo a Javier Bautista, uno de nuestros hombres del Carnaval. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. No puede faltar ver todos estos actos que te voy a contar con una cerveza Victoria fresquita en la mano. Así que da igual que sea al mediodía, por la tarde o por la noche, porque siempre entra bien esa cerveza Victoria. Pues nada, después del concurso aparece la calle y en los distintos distritos de Málaga va a haber mucho carnaval. Por ejemplo, el jueves 27 de febrero a las 8 de la tarde en el distrito del Puerto de la Torre, pues va a haber ahí carnaval, ¿no? Y a esa misma hora en la Plaza de la Constitución. Lo gordo viene el viernes. El viernes es la gala de Drag Queen a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Luego es verdad que a lo largo de la tarde, sobre las 4, entre las 4 y las 8 va a tener lugar el concurso a la mejor presentación, al mejor paso doble y a la mejor copla de Andalucía. Repito, de 4 a 8, ahí van a estar todas las agrupaciones que han estado en el Teatro Cervantes. Ya a las 9 empieza esa gala de Drag Queen en la Plaza de la Constitución. Esto será el viernes. Y ya el sábado, pues es el gran día del disfraz, a partir de las 12, como digo, en la Plaza de la Constitución. Se van a entregar los premios en el habitual concurso infantil. La Batalla de las Flores en la calle Lario y la Gran Noche de Disfraz en la Plaza de la Constitución a partir de las 8 de la tarde. Y el domingo será el último día del carnaval. Habrá una gran boquerona en la Plaza de la Constitución y se va a celebrar el ya habitual entierro del boquero. Eso va a ser a las 12 de la mañana. Va a haber un desfile de los dioses, animación, entregas de premios y demás. Y me dirás tú, bueno, ¿cuándo acaba todo esto? ¿Cuándo va a ser el entierro del boquerón? Pues el entierro del boquerón va a ser a las 5 de la tarde del domingo, poniendo punto y final a estas fiestas del invierno cálido del Carnaval de Málaga, que, como te digo, va a tener mucho colorido durante esta semana. Repito, desde el jueves hasta el domingo, mucha acción carnavalesca por las calles de Málaga.
Pues habrá que vivirlas, disfrutarlas y mañana, si te parece, damos más detalles. Gracias, Javi.
Venga, un saludo. Buenas tardes, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:53 minutos, echamos un vistazo a las bolsas y cuando hablamos de las bolsas, de la inversión, siempre nos gusta hablar con expertos. Los de Renta 4 Banco, su director en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va la bolsa?
Bueno, muy, muy pendientes de Estados Unidos, ¿no? Al final, uno de los mensajes de fondo que Trump está lanzando a Europa es que los problemas y amenazas a los que nos enfrentamos pues no vienen de fuera, sino de dentro, ¿no? Y la verdad que viendo algunas decisiones y declaraciones por parte de Trump en cuanto a aranceles y esa propuesta tan peculiar de paz para Ucrania, ¿no? Creemos que que a Estados Unidos le puede estar pasando lo mismo que a Europa, es decir, que tiene su principal problema dentro de casa y no fuera.
Álvaro, ¿de qué manera afecta a los mercados las políticas, en este caso de Estados Unidos?
Bueno, la política tan agresiva y ese enfrentamiento frontal con el resto del mundo, excepto con Rusia, ¿no?, que está practicando Estados Unidos, no solo puede suponer un entendimiento, creemos, erróneo de lo que debe ser el nuevo orden mundial, sino que puede estar sobreestimando el poder real de Estados Unidos y su capacidad para imponer de manera unilateral sus decisiones al resto del mundo, ¿no? Con excepción de Putin, a quien Trump, pues bueno, trata con mucha delicadeza. Pero no es solo que la política internacional requiera mejores formas, sino que además el mundo actual, el poder está fragmentado y nadie tiene un poder absoluto. Es verdad que unos tienen más poder que otros y que Estados Unidos tiene mucho poder, pero no tiene un poder total, ¿no? Porque en este mundo del siglo XXI, pues nadie lo tiene. Y además, en este momento Estados Unidos tampoco está en su mejor momento, porque arrastra una enorme deuda pública que cada día se dispara más, y porque tiene un doble déficit público y exterior, y puede que Trump, o pensamos que Trump, pues a lo mejor no está midiendo bien la reacción del resto del mundo y el coste de su actitud tan agresiva.
¿Y los mercados van a seguir sufriendo, Álvaro? ¿Qué perspectiva hay en ese sentido?
Bueno, con todo lo que está ocurriendo nos confirma la idea de que los problemas de Estados Unidos, al menos algunos, como decíamos, no están fuera sino dentro, ¿no? Y que no se van a arreglar poniendo aranceles a los bienes y servicios que vengan de fuera. Los problemas están dentro y uno de los problemas es precisamente que Trump a lo mejor no se da cuenta de ello, ¿no? Puede que la bajada de las bolsas del jueves y el viernes pasado pues tenga mucho que ver con esto, ¿no? Tanto el S&P como el Eurostock hicieron nuevos máximos históricos en la primera mitad de la semana, pero las bajadas llegaron en la parte final de la semana y fueron especialmente intensos para Estados Unidos el viernes, ¿no? Aquí parece que los inversores no están tan seguros del futuro como Trump y están empezando a descontar posibles efectos colaterales de sus políticas, ¿no? Las dudas están yendo a más esta semana y hay cierto miedo a una economía de bajo crecimiento, con inflación. Y la verdad es que las políticas de Estados Unidos pues no ayudan a eliminarlos.
Bueno, Álvaro, a modo de conclusión, ¿qué podemos esperar entonces esta semana?
De momento las bolsas de Estados Unidos lo están pasando regular. Las europeas son por ahora las que lo están haciendo mejor este año. Los mercados financieros se convierten de alguna forma en la única limitación hoy por hoy a ese poder absoluto del gobierno de Trump, ¿no? Un poder que ha llegado a extremos en las negociaciones, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, ¿no?, en la que directamente se deja fuera Europa y a la propia Ucrania. Al final, la gran pregunta para los mercados es pues si Trump va a seguir o no en su guerra total contra el mundo, y si sigue así, nuestra opinión es que las bolsas y los mercados van a sufrir, aunque a medio plazo la renta variable es la ganadora absoluta, y ahí sí estamos convencidos. Pero bueno, de momento esta semana tenemos resultados empresariales, los de Nvidia en concreto mañana, y pensamos que va a ser una nueva semana tranquila, pero ligeramente bajista.
Bueno, pues veremos esa previsión, si al final se confirma. En todo caso, cada semana siempre tenemos aquí en el programa el espacio de Renta 4 Banco, por si te interesa la inversión, la bolsa, que estés informado. Por cierto, a estos expertos los encuentras en su oficina, en la capital, en la Alameda de Colón, número 9, al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Te voy a dar el teléfono de Credial Pes, que seguro que te lo tienes ya aprendido. 900-234-235 es el teléfono que puedes marcar si necesitas pues reunificar tus préstamos, si tienes algún problema de liquidez. En estos asuntos, Credial Pes te puede ayudar. Ellos te lo ponen fácil para que llegues a final de mes. Recuerda, el teléfono es el 900-234-235. Un grupo de agentes de la Policía Nacional, después de estar trabajando en la calle, de hacer una intervención en la calle, llega pues a la sede, a la comisaría provincial de Málaga. y se meten en el despacho y ven unas gominolas así como muy apetecibles de colores, con el azuquitar, ¿verdad? Después de trabajar, de patrullar en las calles, pues parece que es muy apetecible. El problema es que algunos de ellos se comieron esas gominolas tan apetecibles y terminaron en el hospital. Sufrían una intoxicación por consumo de estupefacientes, por droga que estaba impregnada en esas gominolas. Enseguida te voy a contar qué hacían esas gominolas en un despacho en la comisaría provincial de Málaga. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Sitúate en la comisaría provincial de Málaga, en la comisaría de la Policía Nacional, aquí en la capital. Allí, a su oficina, a su sede de trabajo, llegó un grupo de agentes después de realizar una intervención en la calle y sobre la mesa de un despacho vieron una bolsa de gominolas. Estaba abierta y decidieron pues meter la mano, coger unas cuantas y comérselas. Gominolas pues de colores, después de venir de patrullar en las calles, siempre apetece, ¿verdad?, a cualquiera. El problema es que al rato, al poco de comerse esas gominolas tan apetecibles, tres de los agentes que tomaron esas chucherías comenzaron a sentirse indispuestos. Incluso tuvieron que llegar ir al hospital. Allí, en el hospital, los médicos confirmaron que sufrían una intoxicación por consumo de estupefacientes, droga que estaba impregnada en las gominolas. Esas gominolas habían sido intervenidas durante una operación policial. Claro, te preguntarás, ¿qué hacían esas gominolas en una bolsa abierta sobre la mesa de un despacho? Hora antes de que los agentes se las comieran, efectivos de la Brigada de la Policía Judicial de Málaga, en el marco de una operación, fueron a Fuengirola a realizar un registro en un club de cannabis. Allí intervinieron sustancias que se distribuían bajo la apariencia de caramelos o de gominolas, sospechando los agentes que podrían tener droga. Los agentes trasladaron esos productos intervenidos a la comisaría, donde los etiquetaron y los precintaron. Al parecer, una de las bolsas se quedó sin procesar. Un error, según publica el Diario Sur, que llevó al hospital a tres agentes que comieron esas gominolas. Por cierto, los policías intoxicados fueron dados de alta muy poquito tiempo después. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, que sepas que estás escuchando COPE más Málaga y que mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está pasando en Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga. Y te voy a dar un dato. El 80% de la oferta de lujo en la Costa del Sol corresponde a chalets, a viviendas unifamiliares que tienen precios cercanos a los 3 millones de euros. ¿Quién compra esas casas? Esas casas de lujo, pues son inmuebles que adquieren clientes nacionales e internacionales en un 50%, es decir, que la mitad de sus compradores son extranjeros y la otra mitad de aquí. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Algún dato más?
Sí, algún dato más, Mónica. Según datos del portal Idealista, aquí en la provincia, zonas de Marbella, Estepona y Benavís acaparan la mayor oferta de casas de lujo. Pero los precios más caros están entre esos destinos de lujo más demandados son los del chalet El Belerín, en Estepona, con un precio medio de 7 millones y medio de euros. Inmuebles que interesan sobre todo a alemanes, estadounidenses y holandeses.
Que Málaga sea sede del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad. Esta petición se la va a trasladar la Junta de Andalucía, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, al Gobierno central, al Gobierno de Pedro Sánchez, una petición que realizarán formalmente la semana que viene.
Una propuesta que se ha planteado hoy aquí en Málaga, en una reunión de ese sector de la ciberseguridad, en la que han participado el Gobierno autonómico y el local. Málaga se posiciona así después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado mes de enero el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues entre otras cosas, esa ley prevé la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que ahora la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital proponen que esté en Málaga. ¿Y por qué Málaga? Pues, por ejemplo, por ser una ciudad muy bien conectada por tierra, mar y aire, por su parque tecnológico con casi 700 empresas y por ser un importante centro tecnológico a nivel internacional.
Pues veremos a ver esa petición en qué queda. Por cierto, la Universidad de Málaga sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética. En colaboración con la ONG Prodiversa y con la empresa Adobe Verde, ha puesto en marcha S5 Biodiversa UMA. Esto es un proyecto pionero que combina formación, la integración social y la tecnología en domótica y en eficiencia energética. Es una iniciativa que va a permitir la formación de 80 personas en un sector clave, como es un sector clave para la transición ecológica, ¿verdad?, de la que tanto escuchamos hablar. Quiero saludar a Salvador Merino, es vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, ¿cómo surge este proyecto? ¿En qué consiste exactamente esto de S5 Biodiversa UMA?
Bueno, este proyecto surge de una iniciativa que puso en marcha el Ministerio de Transición Ecológica y que nosotros nos presentamos hace aproximadamente un año y que logramos conseguir pues una subvención de 1 millón de euros precisamente para poder formar personas en el ámbito de todo lo que es la eficiencia energética y la energía renovable y la domótica, ¿no? Son los tres sectores donde vamos a impulsar esa formación.
La idea es, el objetivo principal es formar a 80 personas en domótica, en eficiencia energética. Esa formación, ese proceso formativo, ¿cómo es? O sea, y además, ¿de qué tipo de perfil estamos hablando? ¿De personas de qué tipo de perfil? ¿Con qué perfil?
Bueno, en principio son personas en riesgo de exclusión social que se integran de nuevo a un mercado laboral que es diferente hoy en día. También estudiantes, también personas que la mujer rural, sectores o malos tratos, etcétera, ¿no? Son personas que pudieran tener una mayor dificultad a la hora de esa integración en labores más tecnológicas y que nosotros vamos a dar esa formación directamente desde la universidad a través del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética, que tiene su sede andaluza en la Universidad de Málaga y que gracias a la compañía Prodiversa y Adobe Verde, pues ellos son los encargados de seleccionar a esas personas y nosotros como universidad formarlas. Una vez que esas personas estén formadas, las prácticas las realizan dentro de la universidad. Un primer grupo montando las instalaciones de eficiencia energética y domótica en uno de nuestros edificios y el segundo de los grupos pues montando todo lo que son los paneles solares a lo largo y ancho de toda la Universidad de Málaga.
Profesor, si alguna persona nos escucha y dice, ay, me interesa mucho, quiero, pues creo que cumplo el perfil de esas personas que se pueden formar, ¿cómo pueden informarse, cómo pueden acceder a ese proceso de selección?
Pues directamente se pone en contacto a través de la página web de Prodiversa, que es la encargada de buscar, evidentemente, el personal para esta iniciativa.
Bueno, pues a través de la página web de la ONG Prodiversa. Por cierto, estamos hablando con el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga, Salvador Merino. Profesor, ¿la Universidad de Málaga en qué punto está desde el punto de vista de sostenibilidad? ¿Y qué nos queda para llegar a una nota que diga el profesor, venga, estoy satisfecho, me quedo satisfecho?
Bueno, en particular, todas las iniciativas que hemos comenzado y las que se han iniciado en años anteriores nos han llevado a que el año pasado pues fuimos precisamente premiados a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas entre las tres mejores universidades de España, ¿no?, en este campo. Ahora lo que vamos a dar es un salto cualitativo. Nosotros lo que queremos es tener toda la energía de producción propia que consume la universidad. Y por eso vamos a llevar a cabo este proyecto que hace un año iniciamos y que vamos cumpliendo fases y que cuando alguien se acerca al campus pues ya va viendo que se van realizando estas iniciativas, conectando campos fotovoltaicos, realizando las intervenciones que hace falta para pues, meter un anillo eléctrico subterráneo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, pues todas las fases lógicas, además de poder hacer todo lo que es el Boulevard Central con jardines, con árboles y con plantas de mediterránea más sostenibles, ¿no?
¿Y eso, ese proyecto completo, cuándo podrá ser una realidad?
Pues entendemos que ahora nosotros sacaremos a concurso próximamente todo lo que es el suministro eléctrico de la Universidad de Málaga, que lleva añadido la instalación de todo este parque fotovoltaico. Y el plazo aproximado de un año y medio para llevarlo a cabo. Pero cuanto antes lo lleven a cabo, pues más rentable les será a las empresas suministradoras. O sea que puede que acorten esos plazos.
Bueno, pues trabajando por una universidad absolutamente sostenible. Profesor, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga, Salvador Merino, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes por el interés y espero que vayan viendo las realidades cada mes y podamos ir hablando de cómo se van llevando a cabo.
Pues así será. Gracias, vicerrector. Gracias. 1:00 p.m, 19:00.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Timbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Noche entera.
Estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga, que te invito a que curiosees porque vas a encontrar historias, noticias, los audios de todos los programas. En fin, cope.es/Málaga. Estamos... Bueno, pues en un programa en el que te intentamos informar, entretener, pero sobre todo concienciar, ¿no?, de la importancia de la alimentación, de la importancia de hacer deporte, de los buenos hábitos. En esa labor nos ayudan siempre desde nuestra farmacia de referencia. Es la farmacia Eloísa Molina. Hoy encuentro allí a María José Rodríguez López. Ella es técnico de farmacia. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, que cada vez hay más información, ¿verdad?, sobre la importancia, por ejemplo, del sistema digestivo, de cómo nos influye nuestra microbiota en el estado físico, emocional. Hay tanta información, por ejemplo, sobre tomar probióticos, que vemos en las redes sociales, que a lo mejor alguien dice, venga, pues voy a la farmacia y compro suplementos de probiótico. Ojo, vamos a informar primero qué es esto, vamos a recordar que los probióticos se encuentran en los alimentos y que lo de la suplementación tiene que ir, pues, si es necesario y si lo recomienda un profesional. María José, lo primero, ¿qué es un probiótico? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo nos pueden ayudar?
Vale, los probióticos, como tú bien dices, son microorganismos, ¿vale? Son seres vivos, por así decirlo. Son seres vivos que se encuentran, pues, en alimentos y también en complementos, como tú bien has dicho. Los alimentos fermentados son los que más tienen los que más probióticos pueden contener. Hablamos tipo kombucha, el chucrú, hablamos también del yogur natural, del kéfir. Todos estos alimentos que he mencionado tienen bastantes probióticos. El probiótico, como tú bien dices, debería de estar más enfocado. Hay gente que tiene un sistema inmune muy debilitado por circunstancias, ya sean de su propia salud o por algún tipo de tratamiento, podrían tomar ese tipo de suplementación aparte de la alimentación, porque les va a ayudar, como tú bien dices, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces, estaría eso. Y luego, aparte, es muy importante también saber diferenciar que no es un probiótico específico en sí. Cada patología tiene un probiótico específico, porque actúa sobre una zona concreta.
¿Los probióticos se pueden tomar a diario? Porque tú hablas de kéfir, de kombucha. La kombucha es una bebida fermentada, que se está poniendo muy de moda.
Sí, bueno, claro, lleva muchos años.
Sí, pero ahora, ¿sabes cuándo se pone de moda? ¿Cuándo para mí se pone de moda? Si está en la gasolinera. Si tú paras en la gasolinera antes, solamente podías tomar, bueno, refrescos, azucarados, sí, etc. Y ahora ya empieza que ves kombucha y dices, ala, pues mira, en lugar de tomarme un refresco con azúcar ahí a todo trapo, pues me tomo una kombucha. ¿Se puede tomar a diario los probióticos?
De hecho, deberíamos de tomarlo. No, al contrario de lo que se podría pensar, tomar los probióticos no es perjudicial para la salud, siempre y cuando lo hagamos en una justa medida, como todo. Y es lo que te comentaba antes, el probiótico el natural siempre va a ser bueno para todo porque va a reequilibrar nuestra flora intestinal, que como bien has dicho al principio, se está demostrando científicamente que está relacionada con ciertas patologías, inclusive hablamos de la emocional o la psicológica. Entonces es interesante saber que contamos con ese tipo de complementos, tanto a nivel ya en el alimento como en complementos en farmacia, para poder ayudarnos en ciertas patologías. Es muy importante también, muchos clientes vienen y dicen, es que yo no sé cómo tomar el probiótico. Es lo que te digo, dependiendo de cada patología, requiere uno u otro. Es importante saber cómo se tienen que tomar, si estás tomando antibióticos, sabe que tienes que tomar los separados 2 horas de los antibióticos. Son muchas cosas las que influyen en el tema del probiótico en sí.
O sea que cuando van a la farmacia, en este caso a Farmacia Eloisa Molina, se encuentra contigo con María José y te explican, oye, yo me noto esto y quiero conseguir esto, a ver si a través de probióticos, es un poco, tú tienes que conocer el caso, ¿no?
Sí, hombre, siempre claro, para saber qué es lo que le vamos a dar. No es lo mismo una persona que te viene con una infección recurrente de orina, no le vas a dar obviamente un probiótico específico para el estómago, para la zona intestinal, porque entonces va a actuar a nivel intestinal para una patología que no tiene. Entonces, cada patología, como te he dicho antes, requiere de un probiótico específico.
Pues eso nos queda clarísimo. Me decías, perdón.
No, por ejemplo, la gente piensa que por tomar antibióticos, si toma el probiótico no le va a hacer nada. Al contrario, hay antibióticos tipo amoxicilina con clavulánico que la flora intestinal pues la terminan por destruir. O sea, matan el bicho, pero también la flora intestinal te la matan, por así decir, ¿no? Entonces, lo suyo es tomar el tratamiento coadyuvante de un probiótico para que esa flora no se destruya. Eso se tomaría 2 horas antes de lo que es el antibiótico, una vez al día, y sirve para mantener esa flora bien y que no haya problemas gastrointestinales.
Pues recomendaciones que nos llega desde la farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León número 14. Allí hay un montón de profesionales a los que puedes consultar por cualquier cosa dermocosmética. En este caso, por ejemplo, el tema de los probióticos. Esta farmacia abierta los 365 días del año. En su página web, además, puedes encontrar un montón de productos de información también. Dermalike.es. María José Rodríguez, técnico de la farmacia Eloisa Molina. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buena semana.
Gracias igualmente, Mónica. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com. En Cope Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con Cope Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Estoy pensando en reforzar.
Déjame que te hable ahora de un acontecimiento social, religioso, histórico, que va a tener lugar dentro de 3 meses. El 17 de mayo, ya te lo hemos contado aquí en la cadena COPE, la Virgen de la Esperanza, una de las devociones más arraigadas en la Semana Santa de Málaga, va a procesionar por las calles de Roma en el marco del jubileo de las cofradías. En ese cortejo va a participar también la imagen del Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla. Es un evento de tal magnitud, de tantísimos preparativos que hay antes, previos, en fin, no lo quiero ni pensar. La coordinadora nacional de esta gran procesión, que es miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, es Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paloma, en primer lugar, tu papel en este acontecimiento, decíamos, bueno, extraordinario, histórico, social, religioso, ¿tu papel cuál es exactamente?
Bueno, yo aquí, entre amigos, te diría que a lo que me diga Monseñor Fisichella, ¿no? que es el máximo responsable del jubileo de la Iglesia. Bueno, yo soy miembro de la comisión, Monseñor Fisichella me nombró como miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías, y cuando se acepta la propuesta de realizar una gran procesión, como la nombra Monseñor Fisichella, pues entonces me nombró coordinadora nacional de esta gran procesión.
Bueno, entiendo que es un orgullo, aunque detrás tiene que haber muchísimo trabajo. Hablemos, Paloma, de lo que va a ocurrir el 17 de mayo en Roma. Exactamente, para el que se lo pueda estar preguntando, ¿qué es el jubileo de las cofradías?
Bueno, el jubileo de la Iglesia en general es una fiesta, es una enorme fiesta. Yo creo que es la más importante de la Iglesia, porque en ella estamos invitados a participar todos sus miembros, ¿no? La jerarquía eclesiástica, pero también los laicos de cualquier condición. Ya de por sí el jubileo de la Iglesia es importante porque se celebra el jubileo ordinario cada 25 años, ¿no? en nuestra Iglesia. Y Monseñor Fisichella en un momento determinado decide que un lugar importante de esta fiesta tiene que ser dedicado a las cofradías, ¿no? el jubileo de las cofradías, que se celebrará entre los días 16, 17 y 18 de mayo. Y bueno, pues tenemos que el 17 de mayo se celebrará por primera vez en la historia de la Iglesia, por primera vez además lo verán los romanos, ¿no? los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma, y yo creo que por primera vez en nuestras cofradías se celebrará una procesión organizada, una procesión de estas características, tal y como nosotros lo conocemos los andaluces, nosotros los malagueños, en la ciudad de Roma, organizada por el mismo Vaticano.
Paloma, claro, yo es que tengo tantísimas preguntas. Vamos a ver, la Virgen de la Esperanza, el Santísimo Cristo de la Aspiración, el Cachorro de Sevilla. Lo primero, ¿solamente esta representación cofrade o va a haber más?
Bueno, tú piensas que cuando yo propongo en un momento determinado en una la comisión, yo no puedo hablar porque, bueno, nuestras reuniones son secretas, pero es verdad que cuando propongo, pongo encima de la mesa una propuesta de procesión, porque, bueno, digo que los cofrades no entendemos, o mejor dicho, entendemos nuestra fe a través de las cofradías y entendemos nuestra misión en la Iglesia a través de las procesiones que realizamos para enviar y transmitir el mensaje de amor de Cristo a través del espectáculo tan grandioso que nosotros realizamos en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Y propongo, evidentemente, esta gran procesión en la que participen tanto la imagen del cachorro de la Aspiración, perdón, de la imagen de la Aspiración, que es la Hermandad del Cachorro, como nuestra Virgen de la Esperanza de Málaga. Se aprueba y a partir de ese momento, cuando se publica, se le da publicidad, hay una enorme demanda de cofradías. Aproximadamente, me contaba el último día el secretario Monseñor Fisichella, que había aproximadamente unas 1.500, 1.600 peticiones de participación de cofradías de todo el mundo. Con esto,
que querían ir a Roma con su sagrado titular.
Efectivamente.
1.600 solicitudes de cofradías, claro, de todo
sí,
el
sí,
mundo.
Sí, 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 claro, Monseñor Fisichella decía...
¿Y ahora qué se le responde? ¿Qué responde Monseñor Fisichella?
No se puede. O sea, es que ya no se puede. Bueno, Monseñor Fisichella dice no se puede, pero imagínate el Ayuntamiento de Roma, o sea, los pelos como escarpias, ¿no? Y entonces, bueno, pues se entiende que puede haber, en palabras de Monseñor Fisichella, puede haber una preprocesión en la que participen algunas imágenes de diferentes partes. En concreto estarán, pues, o comenzará, si Dios quiere y no hay cambios, con Santa Ana, que está es una imagen de las iglesias de la Santa Sede del Estado Vaticano. Y después empezarán, pues bueno, habrá tres Cristos crucificados, uno de Ligure, si no recuerdo mal, uno de Francia, otro de Portugal, de Manfra, que efectivamente lo llevan a hombros o alzado, ¿no? Cogiéndolo, 4, 5, 6 personas, que son preciosos además, una maravilla. Después estará el Nazareno de León, que creo irá detrás de Santa Ana, si no recuerdo mal, y después está la Madonna Dolorata, una Virgen de Enna, ¿no? También de Italia. Y bueno, serán de forma continuada que encabezarán, digamos, lo que es la preprocesión, en palabras de Monseñor Fisichella. Y después comenzará, después probablemente de un plazo de tiempo no muy alargado, relativamente corto, comenzará la gran procesión, ¿no? Es decir, la procesión que estará conformada por el Cristo del Cachorro, la Virgen de la Esperanza, y que llevará todos los elementos que nosotros entendemos como una procesión extraordinaria, ¿no? Bueno, a mí no me gusta decir que es una procesión extraordinaria, Mónica. A mí me gusta decir que es una procesión que es extraordinaria. Porque aunque tenga todos los elementos de esta procesión, de lo que nosotros entendemos como procesión extraordinaria, va a ser impresionante poder ver discurrir al Cristo del Cachorro, a la Virgen de la Esperanza, en lugares tan emblemáticos, cercanos al Coliseo, a la Vía de San Gregorio, al Circo Máximo, es decir, puntos que para nosotros los cristianos son fundamentales, que para la historia de la civilización vamos a pasar por uno de los puntos clave que es donde se dice se fundó la ciudad de Roma, ¿no? Al lado el Arco de Constantino, ¿no? Cerca el Arco de Constantino, que es el emperador que hizo a la religión católica como religión del imperio, ¿no? O cercano a 5 minutos iglesias donde se fundó el propio cristianismo. Yo creo que va a ser un momento indescriptible.
Claro, un acontecimiento histórico. Que estén tranquilos los oyentes de esta emisora, que estamos preparando un amplísimo despliegue para contar todo lo que ocurra en ese jubileo en los días 16, 17 y 18 de mayo. En todo caso, Paloma, hablamos de una preprocesión, como unas imágenes que van a ir por delante, que van a ir abriendo, y después lo que tú llamas la gran procesión, que ahí está, el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. ¿Ese va a ser el orden? Primero irá el Cristo y después irá la Virgen. También tengo preguntas, por ejemplo, con todo su cortejo procesional, nazareno, banda de música, todo, vamos a ver en Roma, en las calles de Roma, lo mismo que vemos aquí en las calles de Málaga, o si visitamos la Semana Santa de Sevilla, lo que vemos en Sevilla, ¿va a ser exactamente igual?
Bueno, lo primero que hay que decir es que va a ser una procesión. Es decir, aquí desde el principio teníamos la idea de que esto tenía que ser, en el dicasterio así lo planteé, lo defendí y lo hablé con las dos hermandades y estuvieron de acuerdo totalmente. Es solo una procesión. Es decir, evidentemente tenemos al Cristo del Cachorro, a la Virgen de la Esperanza, pero es como si fuera una única cofradía, una única hermandad. Y se va a procesionar así. Y se va a procesionar como procesionamos nuestros recorridos extraordinarios, ¿no? Es decir, evidentemente sin nazarenos. Nosotros entendemos los cofrades que los nazarenos están exclusivamente el día para nosotros, para los andaluces, para Sevilla y para Málaga, ¿no? Está el día en el que discurre su estación de penitencia, la procesión en la calle y, por tanto, se queda para Semana Santa. Pero es cierto que estarán acompañados de un número importante de hermanos que llevarán velas, que llevarán su cera en mano, que además abriremos la procesión tal y como nosotros lo hacemos normalmente, con una cruz guía, que estarán pues las insignias que determinen las dos hermandades que se ponen de acuerdo, precisamente porque nosotros trabajamos, Mónica, con diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos es el de la procesión, donde está la jefa de procesión de la Cofradía de la Esperanza y la diputada mayor, asimilable a nuestra jefa de procesión, del Cachorro. Y varias personas que lo que están haciendo es conformar y ponerse de acuerdo para que sea exactamente igual la sección del Cristo que la de la Virgen. Similar a lo que ellos llevan, lo que cada uno lleva en su ciudad, ¿no?
Y después... Pero son iguales, Paloma, es igual lo que lleva en una ciudad y en otra. Por ejemplo, solamente en pensar la forma de procesionar la imagen ya es distinto nuestro pedazo de trono y nuestra forma de llevarlo a la forma de llevar en Sevilla los tronos. Bueno, en este caso los pasos. Entonces, ¿eso cómo se va a unificar?
No, es decir, evidentemente cada uno, estamos hablando del orden, estamos hablando de las insignias que van a llevar en Roma, estamos hablando, por ejemplo, de la presidencia, del número de hermanos que van a acompañar a cada una de las imágenes, es decir, eso es lo que se está unificando. Es evidente que bueno, el Cachorro procesionará tal y como procesiona con su paso y con sus hermanos costaleros en Sevilla, y nosotros procesionaremos con los portadores tal y como se procesiona la Virgen de la Esperanza en Málaga. Es decir, eso es evidente que no vamos a modificarlo, ¿no? Pero sí que es muy importante que todos entendamos que se está trabajando desde el principio, se está trabajando para que sea una sola procesión. Es decir, aquí no hay rivalidad
entre a ver si va a gustar más cómo lo hacemos en Málaga o cómo lo hacen en Sevilla. Es una misma procesión, es lo que insiste, porque en eso esa es la imagen que vamos a encontrar, unidad. Claro, no vamos a Roma a decir, mira, estos de Sevilla y Málaga qué tontos son, ¿no?
Claro, no, pero no es solo eso, es que fíjate que desde el principio, a mí me gusta recalcarlo porque fue muy importante desde el principio y así lo asimilaron, no digo que consintieron, lo asimilaron los dos hermanos mayores. El primer comunicado que se realiza cuando se recibe la invitación del Santo Padre para participar del Papa Francisco para participar en la Gran Procesión es conjunto el comunicado firmado por el hermano mayor del Cachorro y el hermano mayor José Luis Aldea y el hermano mayor de la Esperanza, Sergio Millán. Y eso es muy importante recalcarlo porque a partir de ese momento ellos están trabajando. Y te digo una cosa, Mónica, yo soy una espectadora de excepción de cómo están trabajando. Porque en el fondo, bueno, pues yo coordino, tengo la suerte, la inmensa suerte y el inmenso privilegio, como has dicho al principio, de bueno, de ser la cabeza de toda esta locura, maravillosa locura. Pero es verdad que son ellos los protagonistas, los que están trabajando. Y solo ver cómo trabajan cediendo cada uno en una cosa, porque no solo las dos Semanas Santas son diferentes, sino incluso las dos hermandades tienen una concepción diferente y una puesta en escena distinta, ¿no? Y cómo ceden cada uno y cómo se han hecho uno solo, bueno, solo con eso ya merece la pena este proyecto.
Estamos hablando con Paloma Saborido, que ella es, bueno, cofrade malagueña, conocidísima en Málaga y por nuestros oyentes, sin duda. Ella es la coordinadora nacional de esta gran procesión que tendrá lugar en Roma el 17 de mayo y que te vamos a contar en esta emisora con un despliegue fantástico que estamos preparando de una programación especial. Paloma, bandas de música, ¿habrá o no habrá? Porque ya ha quedado claro que no llevarán nazarenos. Tengo duda de ese número de hermanos que van a acompañar a cada uno de los sagrados titulares, si esos hermanos cómo van a ir vestidos, ¿de traje o de nazareno? ¿Esos hermanos que acompañarán cómo van vestidos?
Sí, de traje.
De traje. Es decir, vale, o sea que la estética, la vestimenta de un nazareno no la vamos a ver.
No. Eso no. Además, bueno, quedó claro desde el principio. Yo creo que las dos hermandades lo tenían claro.
¿Pero porque a lo mejor no se entiende o por qué?
Bueno, nosotros no lo entendemos así. Es decir, nosotros nos vestimos de nazareno para la estación de penitencia, que es el día en el que la hermandad sale. De hecho, nosotros claro, en una procesión extraordinaria no vemos nazarenos, ¿no? Y esto, bueno, pues se concibe en el fondo como una procesión que sale del contexto de la Semana Santa, de su día de la Semana Santa, que es donde el nazareno acompaña o el hermano acompaña vestido de nazareno, pero eso no significa que no se acompañe. Otra cosa es que los portadores de la Virgen de la Esperanza, como hacen en las procesiones extraordinarias, para ir, digamos, con una uniformidad, vayan con una túnica especial para el evento en concreto, ¿no? Que eso sí lo veremos. Y después, por supuestísimo, es decir, yo creo que la música es trascendental, es importantísima para cualquier manifestación de religiosidad popular. Y en este caso, pues como no podía ser de otra forma, hay una banda de música que acompañará al Cristo de la Expiración del Cachorro y a la Virgen de la Esperanza, por supuesto, su extraordinaria banda de música.
O sea que música no va a faltar.
No, yo creo que es imposible. Claro, o sea, ¿no? Una procesión debe estar, porque además la música es un elemento importantísimo, porque es clarísimo que el protagonismo es de las dos imágenes, pero eso le acompaña una estética, le acompaña un olor y evidentemente le acompaña un sonido. Claro. Es clarísimo.
Paloma, el público, ¿cómo van a ir viendo esta procesión? Porque ¿a qué hora comienza la procesión? ¿A qué hora está previsto que termine? Más o menos, no sé si lo tenéis en kilómetros contabilizado, pero en esos kilómetros de recorrido, ¿el público dónde se va a ir? Es como en Sevilla, que se ponen en una esquina, ven pasar el trono y ya cuando el trono ya ha pasado, o el paso en este caso, ellos ya, la gente se va y se va a buscar otro sitio, o nosotros en Málaga que nos ponemos en una esquina y ahí estamos hasta que vemos pasar todos. ¿Qué papel va a tener el público?
Bueno, el público va a tener todo el papel. Piensa que nosotros realizamos esto en un contexto, la procesión, la gran procesión la realizamos en un contexto que es el jubileo de las cofradías, y que está dentro del jubileo de la Iglesia, y que el papel principal la tiene el peregrino. Ese peregrino lo que va a hacer es ir a Roma, ya no solo para ir a ver la procesión. O sea, no olvidemos que el acto fundamental y más importante del jubileo es pasar, atravesar la Puerta Santa de San Pedro, ¿no? De la Basílica de San Pedro, en la que, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero el peregrino tiene un papel trascendental importantísimo. Y aún se está trabajando para intentar lo máximo posible ver cómo podemos adaptar ese recorrido que en un principio ya está casi claro, ¿no? Está claro que bueno, es pasar por las inmediaciones del Coliseo, la vía de San Gregorio, llegar al Circo Máximo, ¿no? Y de hecho para eso vamos, para eso tenemos sí. La reunión el miércoles, ¿no?
Terminas ahora la entrevista a las 2 de la tarde y te vas volando al aeropuerto porque tienes una reunión, de hecho, en Roma, así que te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo, Paloma.
Totalmente.
Supongo que estás mirando el reloj con un poquito de estrés, pero tranquila.
Un poquito.
Paloma, entonces te decía, el público, por supuesto, estará ahí, el recorrido, pues estáis pendiente de esas reuniones, quedan 3 meses, o sea que en todo caso, pues perfilando cositas, y las autoridades, porque aquí, por ejemplo, en Málaga siempre las autoridades, en la tribuna oficial, las autoridades, ¿dónde van a estar? Los medios de comunicación, nosotros, ¿dónde vamos a poder estar?
Bueno, las autoridades, esto evidentemente es todo competencia del Ayuntamiento de Roma. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Roma... el ayuntamiento no, la ciudad es un caos. Yo creo que es la ciudad más caótica de Europa, pero también voy a decir una de las más bellas, si no la más bella, a mi modo de ver, del mundo, ¿no? Pero es cierto que es caótica. Entonces es muy complicado y ha sido muy complicado para el Ayuntamiento de Roma encontrar un lugar en el que nosotros podamos pasar, además que sea... adecuado para el número ingente de peregrinos que va a ir a verlo, y después para una localización, como tú bien decías, una localización para las autoridades, porque se esperan un número importante de autoridades que vayan a ver a la gran procesión.
O sea que todavía no se sabe dónde van a estar situados, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, sí, más o menos sí se sabe. Lo que pasa es que tampoco quiero decirlo porque igual mañana el ayuntamiento dice, efectivamente, ¿no? Bueno, vale. Pues será probablemente al final de la vía de San Gregorio, ¿no? Es donde se localizará la tribuna de autoridades, pero igual mañana pues el ayuntamiento, dependiendo del número de autoridades, sabéis que es importantísima la seguridad en la ciudad de Roma, bueno, en todas las ciudades, ¿no? Pero al tener ese número tan elevado de turistas, de peregrinos en este caso y tal, pues bueno, la seguridad les importa muchísimo, ¿no? Y las vías de evacuación y tal. Entonces, bueno, en un principio parece que se localizará allí la tribuna de autoridades. Hasta ahora era ese el, no sé si mañana me dirán lo que sea.
Bueno, estamos hablando de lo que va a ocurrir en Roma, pero claro, para llegar a Roma hay que hacer muchas cosas previamente. ¿Y cómo está siendo la organización para trasladar a la Virgen de la Esperanza a Roma? Me imagino que con 1.500 detalles a tener en cuenta, entre otras cosas, la seguridad, porque estamos hablando de un patrimonio, de patrimonio histórico, de patrimonio religioso. Habrá muchísimas medidas de seguridad, me imagino, en ese traslado de la Virgen y de todo lo que conlleva, ¿no?
Bueno,
del trono, de todo.
Mónica, tú decías 1.500, más de 1.500, ¿no? Más de 1.500. Bueno, esto es muy complejo. Ya lo sabíamos, es decir, es un proyecto complejísimo, ¿no? Es montar una procesión en las calles de Roma y no una procesión, con todos mis respetos, cualquiera, sino es que nos llevamos a la Virgen de la Esperanza, ¿no? Entonces, bueno, sí es complicado, pero se hace. Es decir, nosotros hemos contratado una empresa de transporte que es la que los dos hermanos mayores han decidido de común acuerdo, después de haber barajado diferentes alternativas, muchas y muy buenas alternativas, además, debo decirlo, y esta es la empresa DSV, ¿no? Y la empresa DSV está... es una empresa profesionalizada, experta en el traslado de obras de arte. Y ese traslado, puede ser incluso, puede ser, no, seguro, ¿no? Es decir, hay el valor económico de las obras de arte que ellos hayan trasladado probablemente supere lo que van a hacer ahora con el Cristo de la Expiración del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es el valor económico, el problema es el valor sentimental. Fíjate, Mónica, yo te cuento un detalle. Cuando nosotros estuvimos cuando tuve la oportunidad de estar en el Cabildo de la Esperanza y a los hermanos de la Esperanza presentarles el proyecto, que fue impresionante y uno de los mejores momentos que yo he vivido en mi vida, ¿no? De los más bonitos, ¿no? Por cómo se terminó aquello y cómo los hermanos estaban, ¿no? De contentos, qué alegría se vivió en ese momento y qué emocionante. Cuando terminó, se me acercó una señora mayor, se me acercó y me dijo: Paloma, yo se lo agradezco y tal, pero es que yo tengo una preocupación. Y yo le dije: ¿qué? ¿Qué preocupación? Dice: yo estoy muy preocupada. A ver si el Papa ve a mi Virgen de la Esperanza, que es tan guapa, que a ver si se la quiere quedar. Y yo le dije: no se preocupe, no se preocupe, ¿no? Si se la quiere quedar, nosotros no la llevamos por la noche, ¿no? Pero fíjate, es un ejemplo del valor que tienen estas imágenes por encima del económico, que es el espiritual, ¿no? Es el sentimental, ¿no? Eso hace que este traslado resulte infinitamente más complejo, ¿no? Por ejemplo,
complejo, Paloma, como que no se va a saber el recorrido. A mí me han dicho, no se va a saber por dónde va.
Bueno,
de hecho, no sé si la Esperanza tirará para Sevilla, recogerá al Cristo y se van las dos imágenes juntas, o no, por separado, precisamente por la responsabilidad, el valor. ¿Todo eso ya está diseñado?
Sí, sí, ya está diseñado. Es decir, nosotros tenemos el recorrido, vamos, todo, ¿no? Es decir, los camiones, los transportes, cómo van a ir, cuándo van a salir, está todo, ¿no? Todo cerrado. Evidentemente, esperando una serie de datos que son los que hablaremos con el Ayuntamiento de Roma ahora en este viaje pero vamos, está todo diseñado porque ya digo que es una empresa logística de una altura profesional, ¿no? Pero es cierto que nos han recomendado no dar, pero bueno, eso es la lógica también. Cuando nosotros se nos planteó encima de la mesa, lo entendimos perfectamente, ¿no? Es decir, mientras menos datos se dé a posteriori, se puede dar todos los datos, van a salir imágenes, pero bueno, mientras menos datos se dé, pues mayor seguridad para nosotros. De todas formas, o sea, en el transporte hay una seguridad, ¿no? O sea, es que vamos a tener seguridad privada en este transporte. Bueno, vamos a pedir ayuda a ver si conseguimos de una seguridad de no sé si me decían de la Guardia Civil o Policía Nacional, no recuerdo bien, pero bueno, en todo caso va a haber una seguridad. Y ese transporte, digamos, el traslado, el itinerario, todo está ya diseñado. No solo de las imágenes, sino del trono y del paso que van unos cuantos días antes hacia Roma. Porque evidentemente el trono, sobre todo por el trono de la Esperanza se desmonta, llega desmontado, hay que montarlo en Roma y después de la procesión hay que desmontarlo, hay que volverlo a traer para montarlo otra vez aquí en Málaga.
Wow. Pues Paloma, que tengas buen vuelo a Roma, que te enteres de todo muy bien, muy bien, muy bien, que tomes datos de todo y en mes y medio, si no antes, desde luego en mes y medio estamos hablando otra vez. Paloma Saborido, ella es la coordinadora nacional de esta gran procesión de la que te venimos hablando y de la que te seguiremos hablando, 17 de mayo en Roma. Paloma, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Sea por nuestra tierra, por nuestras raíces, por nuestra historia. Sea por la luz, por el arte y por nuestros mares. Sea por la pasión, por nuestros sueños. Sea por los que se fueron, sea por los que vuelven. Sea por Andalucía libre. Sea por las ideas que cambian el mundo. Sea por el futuro. Sea por el ahora. Sea por venir.
28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja Baxi Manresa. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje mandado que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz, a mi Bruno y mi Carmela, qué pena.
Pues qué pena que eso se acabe, pero se acaba hoy. El programa se acaba hoy. Ahora te recuerdo que mañana a las 12:30 te espero en la antena. No te vayas a olvidar. Y sobre todo te recuerdo que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La vida me acomoda, una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve?